Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
...12:01, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a Ahora en Duna, acá en el 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago, que por estas horas tiene cielo absolutamente despejado, 16 grados de temperatura hasta ahora acá en la capital del país, y se espera para la tarde una máxima que podría alcanzar hasta los 21 grados. Una temperatura agradable, cálida, para una época como esta, de invierno propiamente tal. Nicolás Vial, Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo les va?
Todo bien.
Hola, ¿todo bien?
Qué bueno. ¿Están? Los veo de buen ánimo. Y los escucho de buen ánimo, además.
Sale el sol y uno al tiro se anima. ¿No encuentran ustedes que el sol como que te sube el ánimo?
Por supuesto.
Yo creo que a mí me subió el ánimo salir a trotar ayer después de 4 meses.
Ah, no. Espero qué poder salir. Espero.
Con todas las medidas de prevención, obviamente.
Había un dilema ahí, ayer, que lo planteaba un alcalde. Si es que estás, uh-huh. Se puede hacer. Runner con mascarilla o no. Y entiendo que los facultativos, de alguna manera, están recomendando ponerse la mascarilla antes de trotar sin mascarilla, después de trotar, de terminar el ejercicio, volver a la mascarilla. Entiendo que ese es uno de los caminos.
De hecho es el camino. Tú puedes trotar solo sin mascarilla, ¿ya? Y estamos hablando de trotar, porque obviamente hay otras actividades deportivas que todavía no se pueden hacer, especialmente las competitivas, el partido de fútbol, golf y tenis. Ayer me tocó hablar con la ministra del Deporte y aclarando esas dudas, pero el trote uno puede salir solo, y si sale con alguien, con distancia. Y si sale con alguien y no tiene distancia, con mascarilla.
No, es que imagínate hacer deporte, actividad aeróbica, con mascarilla, uno se ahoga igual, difícil. Sobre todo el trote. Yo caminé un poco ayer y me ahogué.
Y después de 4 meses de ser una morsa.
No, yo he hecho ejercicio.
En mi caso, solamente puedo hablar por mí.
Habla por ti.
Bueno, después de esta introducción, un tanto coloquial, por cierto, porque estamos dando cuenta de varias cosas que tienen que ver con lo coloquial. A propósito de lo que va a pasar mañana también, de lo que ha pasado hoy día, respecto al retiro del 10% de los fondos previsionales, que hoy nuevamente ya se transforma en algo como más rutinario, cotidiano, de ver demasiada fila en las oficinas de las administradoras de fondos de pensiones, que decir de algunas sucursales bancarias también. Se hace demasiada pregunta. Bueno, vamos a tratar también de llegar a esa parte hoy día en este programa. Los vamos a estar acompañando hasta las 13:30. Ustedes nos pueden escuchar acá en Santiago en el 89.7, en Valparaíso en el 104.1, en el 90.1, ahí en la ciudad de Concepción, 99.7 en Puerto Montt, www.duna.cl. También nos puede ver y escuchar en todas nuestras plataformas y en el canal BTR 665. Me lo aprendí.
Muy bien.
Para partir, los titulares. Francesca Ravizza nos cuenta qué es lo que ha pasado y lo que está pasando en este país y en el resto del mundo. ¿Cómo te va, Francesca? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Y a ustedes?
Muy bien.
Qué bueno. Vamos con los titulares. 38 nuevos fallecidos y un total de 9.278 a nivel nacional. 1.773 nuevos contagios y un consolidado de 351.575 es el último reporte de coronavirus en Chile anunciado por la autoridad sanitaria. La movilidad aumentó 13% en las comunas que ayer iniciaron la etapa de transición. El mayor flujo se registró entre las 8 y las 9 de la mañana. El municipio de Las Condes anunció 17 sumarios contra empresas que abrieron con trabajadores de comunas en cuarentena a 24 horas del fin de la cuarentena de lunes a viernes. Los sumarios son por comercio no esencial que abrió e hizo venir a personas de otras comunas. Se trata de un proceso inédito que comenzará a partir de las 9 de la mañana del jueves 30 de julio, dijo el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, quien a través de una transmisión en línea se refirió al proceso de retiro del 10% de los fondos de pensiones. El proceso será en línea a través de un formulario y dentro de los siguientes 4 días, las AFP enviarán a través de un correo electrónico o un mensaje de texto la respuesta de aprobación o rechazo de la solicitud. El jefe de defensa en Valparaíso pidió no protestar durante la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera mañana en el Congreso. No es tiempo para manifestaciones, dijo Yerko Marcic, quien llamó a postergar cualquier convocatoria para evitar contagios. Se decreta prisión preventiva para el cantautor folclórico Tito Fernández tras ser formalizado por delitos de abuso sexual. El Ministerio Público le imputó 3 delitos de abuso sexual reiterado y 3 delitos de violación, los que habrían ocurrido entre el 2010 y el 2016. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en su defensa de la hidroxicloroquina para tratar el COVID-19, pese a los estudios que desaconsejan su uso. Creo que funciona en las primeras etapas, argumentó Trump en conferencia en la Casa Blanca. La FIFA aprobó la entrega de 1,5 millones de dólares para cada federación miembro dentro de las que se encuentra Chile. Además, el ente rector del fútbol mundial comunicó a los asociados que podrán pedir préstamos por hasta 5 millones de la moneda norteamericana a causa del COVID-19.
12.6, gracias Fran. Nos juntamos en un ratito más para ir actualizando las informaciones de esta jornada. Hace escasos minutos escuchábamos el balance sanitario entregado por la autoridad, en este caso el ministro de Salud, Enrique París, que estuvo acompañado del subsecretario Arturo Zúñiga. Todavía está acompañado porque están todavía respondiendo preguntas en el balance, y también la ministra del Transporte, Gloria Hood, dando cuenta de todo el proceso previo que se ha llevado adelante por parte del Ministerio de Transporte para este proceso que ayer comenzamos, el proceso de transición en 9 comunas, 7 de acá de la región metropolitana y otras 2 de regiones. Y ahí, por cierto, además otras regiones que comenzaron otra etapa de este plan paso a paso, que tiene varias cosas. Por lo pronto, los números, que son propiamente tal, una cuestión interesante, pero además divergencias o cambios de opinión respecto a lo que piensan expertos de esta medida, de cuándo comienza, si estaba bien que comenzara o no. Bueno, en fin, vamos a hablar de eso en un ratito más. Por ahora nos quedamos con los números del balance entregado hoy día por la autoridad sanitaria, mi querida Josefina.
Bueno, parte de lo que anunciaron durante esta jornada es los números en cuanto al proceso de transición que estamos viviendo en algunas comunas de la región metropolitana, específicamente son 7 acá en la capital que viven este proceso de transición, que es un avance tras salir de la cuarentena. No tenemos cuarentena de lunes a viernes, pero sí vamos a tener cuarentena el fin de semana, y eso por supuesto ha generado que se aumenten los flujos de movimiento, sobre todo acá en los sectores donde se ha levantado la cuarentena durante los días de semana. Y es por lo mismo que esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, participaron de un operativo de búsqueda activa de casos COVID-19 a través de la toma de PCR. Al respecto, por ejemplo, la subsecretaria Daza destacaba que a la fecha la Seremi de Salud se encuentra en varios puntos focales realizando estos testeos. Desde el 1 de julio a la fecha, en la región metropolitana se han realizado más de 5.000 test y han encontrado 190 personas haciendo búsquedas activas. Esto significa que estas 190 personas no se habrían encontrado si no hubiesen salido a las calles a buscarlo. Y ahora que comienza esta etapa de transición, sobre todo en las principales comunas, en las 7 que salieron de la cuarentena, se están haciendo estos testeos. La Seremi de Salud cuenta con 10 móviles y a la fecha ha salido a todas las comunas, y especialmente lo van a hacer en estas comunas que parten con esta etapa de transición por el nivel de movilidad que esto significa, aparte de las fiscalizaciones, por supuesto, que están haciendo sobre todo al comercio. Recordemos que el comercio solo puede abrir si van a trabajar personas que trabajen en la misma comuna o en comunas donde se levantó la cuarentena, pero si los trabajadores no pertenecen a ninguna de estas 7 comunas que tuvieron o pasaron más bien a la etapa de transición, no van a poder ir a trabajar. Y eso es lo que preocupa. Hay fiscalizaciones, también se vio un mayor flujo de vehículos. De hecho, en la mañana se hablaba de un flujo en cuanto al tráfico de 7,9% de aumento. Y hoy día en la mañana, hace pocos minutos, de hecho, la ministra de Transporte, Gloria Hood, que estuvo en el balance sanitario, daba cuenta que el aumento en total fue un 13%, y las comunas de Las Condes y La Reina tuvieron un mayor desplazamiento vehicular entre las 8 y las 9 de la mañana. Es parte del resumen de lo que dijo la ministra de Transporte en cuanto a este balance, bastante temprano, porque consideremos que ya llevamos recién un día y medio de transición en estas 7 comunas, pero hay que destacar en todo caso el aumento de flujo vehicular que se ha visto, y también el aumento en el metro, en el transporte público, metro que está un 91% operativo y que está funcionando media hora antes, desde que comenzó esta etapa de transición en las 7 comunas de la región metropolitana. Así que es parte del balance que hicieron las autoridades previo a anunciar anunciar, por supuesto, los números correspondientes para el día de hoy.
Y eso se constata en el terreno, ¿ah? ¿Eh? Uno puede ver mucho más gente en la calle, ve que hay más autos transitando también, hay una mayor circulación también de locomoción colectiva. Nicolás Vial en un ratito más nos va a dar más detalles respecto a lo que tiene que ver con la movilidad, que era uno de los factores que siempre se tuvo sobre la mesa respecto a qué pasaba de una comuna a otra, cómo se desconfinaba o cómo se confinaban comunas, tomando en cuenta un factor que es relativamente... Se toma en consideración porque es muy importante respecto a la movilidad de los ciudadanos. Deja quedarme con otro dato que tiene que ver con lo entregado anoche, que fue el informe epidemiológico que entregó el Ministerio de Salud sobre la situación de la pandemia en nuestro país, que revela cosas bien interesantes también. Acá estaba hablando de números bien macro, desde el punto de vista que son los que entrega dos veces a la semana el Ministerio de Salud, y que destaca, fíjense, que la región de Los Lagos fue la que registró la mayor alza de casos activos a nivel país, mientras que la región metropolitana, esta donde estamos hoy día, continúa a la baja. El detalle reporta además que Los Lagos reportó, por ejemplo, un aumento de 162 casos de este tipo respecto al informe anterior, seguida por el Biobío, Atacama, Coquimbo, Tarapacá, la Araucanía, el Maule y también Aysén. Y en contraste, el principal descenso de casos se reporta en la región metropolitana, con menos 754 respecto a la medición anterior o el dato entregado anteriormente, que se mantiene en la línea de la leve mejoría, que es el concepto que ha acuñado la autoridad sanitaria en los últimos días. Le sigue la metropolitana, fíjense, O'Higgins con menos 125, Antofagasta, Ñuble, Valparaíso, Los Ríos, Arica y también Magallanes. Y cuando uno pone los contrastes y pone las regiones del país ahí en el mapa, se destaca que 8 de las 16 regiones del territorio nacional registraron una baja en casos activos, cifra que se condice con lo informado justamente por el ministro París durante el tradicional balance que hace todos los días. Y se agrega además que en este contexto el informe también detalla que las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio, se encuentran en la región metropolitana, en la región de Tarapacá y en la región de Antofagasta. Son los números macro, los más grandes, que tiene que ver con este informe epidemiológico que se dio a conocer anoche por el Ministerio de Salud y que da cuenta entonces de aquellas regiones que han subido o han aumentado los casos de positivos en los últimos días, y también en contraste las regiones que han tenido un descenso. Y los extremos son Los Lagos por una parte, la región metropolitana por la otra, respecto al número de casos que han ido bajando considerablemente, al menos en los últimos días.
Y en ese punto es clave lo que ustedes comentaban, la movilidad. Desde la autoridad sanitaria se ha dicho que aquí los aspectos de trazabilidad, clave, pero movilidad también, y ha sido un gran desafío pensando en estas 9 comunas, 7 en la región metropolitana y el resto también en otros puntos del país, donde se pasa a transición, considerando que ya hay algunas regiones donde están en fase 4, que es una situación completamente distinta. Pero tomando un poco lo que decía la José con respecto a este balance que hizo la ministra Gloria Hood, los números son positivos. Claro, recién ayer fue el primer día, se nota que hay un aumento en la movilidad, había mucha preocupación por el Metro de Santiago, por el uso del transporte red, y esto es parte también de lo que se anunciaba hace algunos días desde el Plan de Movilidad Nacional, podríamos decir Plan de Movilidad COVID-19, si quisiéramos ponerle un apellido, que tiene mucho que ver con ir repensando la ciudad, ir repensando el espacio público, las calles, que es bien difícil, porque, a ver, esta discusión de ir rediseñando la ciudad para que puedan convivir los vehículos, los peatones, el transporte público, ha sido una discusión bien larga y hay avances, pero a la vez también muchos dicen como que no ha pasado mucho en ese punto. Bueno, dentro del plan, para comentar un poquito también qué vamos a estar viendo en los próximos días, se contempla intervenir 1.000 paradas de buses elegidas por la alta demanda durante las horas pic. Hay mucha preocupación por las horas pic. Y pensando también que hay un bloque de la región metropolitana que termina y que pasa a transición, pero que todavía, por ejemplo, te falta Santiago y Providencia, donde evidentemente los flujos del transporte público son mucho más importantes, considerando las horas pic en la mañana y también en la tarde. Se comenzó con 111 paraderos de 5 de las 9 comunas que el martes pasaron a la etapa de transición, específicamente las comunas de Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Vitacura y Lo Barnechea, que principalmente busca esa intervención delimitar espacios, delimitar el metro, metro y medio de distancia, que es algo clave porque obviamente ya tenemos que tener consideración de que el uso de mascarillas es obligatorio. Lo que también señalaba la ministra Hut en este reporte diario es la ampliación de lo que se va a hacer con las ciclovías para justamente las bicicletas sea un apoyo a que se genere este transporte individual, podríamos decir. Insisto, hay muchísima preocupación por los buses porque a nivel internacional ha sido muy, muy difícil poder trazar personas que están contagiadas, que contagian a otros cuando usan el transporte público, porque evidentemente, claro, ahí entre que una persona sube a un bus y después baja, hay una movilidad bien importante de personas, y esa es una situación que están bien preocupados en el Ministerio de Transporte. Desde la cartera aseguran que prevención en paradero se va a extender paulatinamente a otras comunas para llegar a Maipú, Santiago, Puente Alto, Quilicura y Pudahuel, obviamente dependiendo de la etapa de desconfinamiento que estén presentando. Este plan se está llamando urbanismo táctico y considera también lo que es la delimitación en el espacio urbano, lo que sucede con el transporte público. En algún minuto se pensó la posibilidad de ir restringiendo la entrada al metro de Santiago, por ejemplo, y justamente lo que se indicaba es que eso sería una muy mala solución porque al...
Te perdimos, Nico.
Personas, se te genera aglomeración. Se te genera aglomeración y filas fuera del metro. Así que hay toda una dinámica que se está afinando y es bien importante lo que va a suceder en los próximos días. Podríamos decir que esta intervención que se está dando en las calles de Santiago parte con este, entre comillas, plan piloto en las comunas que ya están en transición. Pero claro, esto hay que ir viéndolo en su punto de que en algún minuto esperemos, cuando las cifras lo digan, cuando también pongamos nosotros de nuestra parte y también la autoridad sanitaria, se puedan desconfinar otros puntos de la capital. La pregunta es qué va a pasar cuando Santiago pase a transición, cuando Providencia pase a transición. Eso va a ser, y otras comunas también donde tienen un flujo de transporte público muy importante y relevante, es parte entonces de la dinámica que se está generando desde el Ministerio de Transporte, pero también el Ministerio de Salud.
Oye, antes de seguir con los temas de salud, comentarles también que mañana es un día clave para los que buscan retirar el 10% de los fondos de pensiones, porque desde mañana a las 9 de la mañana va a comenzar todo este proceso para que la gente pueda hacer el trámite y poder sacar el 10% de los fondos de AFP. Y para evitar que las personas acudan a las sucursales por falta de información y prevenir también que se puedan producir estafas durante este proceso, es que varios municipios ya están llegando a las casas de los diferentes vecinos para asesorarlos en el retiro del 10% de los fondos de pensiones. De hecho, este mediodía el alcalde Rodrigo Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, encabezó un puerta a puerta en Estación Central para ayudar a las personas a resolver dudas iniciales sobre este proceso que parte mañana. Y en los días siguientes la idea es ir ayudando a realizar las solicitudes de los fondos a los diferentes vecinos. Y para eso, funcionarios municipales van a ir puerta a puerta, provistos con tablets o iPad, lo que sea, para poder guiar a los vecinos que quieran hacer este trámite. Esto considerando que hay una parte de la población que no tiene acceso a internet o no domina las plataformas y por eso se les hace muy difícil, considerando que también la primera fase va a ser 100% online. Lo que decía el alcalde Delgado de... quien es el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, es que se han visto muchos intentos de estafa por redes sociales para tratar de aprovecharse de las personas que no tienen acceso a internet o que entienden poco de lo que es este procedimiento. Y por lo mismo entonces, los municipios, él dice acá, tienen un rol fundamental a la hora de informarle a los vecinos, así que las autoridades van a estar explicando o van a ir tratando de guiar a los vecinos para que no se produzcan este tipo de casos que son realmente lamentables, porque sabemos que el 10% que busca retirar a la gente es por un tema de necesidad, o por lo menos la mayoría de ellos lo va a hacer por esa razón, y es muy lamentable que se produzcan esta fase en este tipo de materia, bueno, en todo ámbito, pero considerando la situación actual de crisis que tenemos en Chile.
Es cierto. Lamentable. En nuestro segundo bloque, por cierto, vamos a orientarnos un poquito más en esto del 10%, lo que va a pasar el día de mañana. Hubo una exposición hoy día por parte del gerente general de la AFP que da cuenta de cómo hacer este, llenar este formulario que se ha ido conociendo, se ha ido detallando cada vez que pasan las horas y estamos cerca de la fecha límite, que es del día de mañana. Se van conociendo más detalles, que lo vamos a abordar, por cierto, en este segundo bloque. Por ahora, volvemos al tema sanitario. En la línea telefónica, el doctor Emilio Santelices, ex ministro de Salud, a quien saludamos y le agradecemos este contacto con Radio Duna. Emilio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Rodrigo, Josefina, Nicolás? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien.
Qué
bien.
Bueno. Oiga, llevamos un día y un par de horas a propósito del desconfinamiento en algunas comunas de la región metropolitana. Hemos conocido también los porcentajes de positividad hace poco rato por el balance sanitario que entregó el Ministerio de Salud. Y Emilio, quería preguntarle, no son pocos, ¿ah? No son pocos los expertos, los facultativos que de alguna forma están poniendo como un punto de atención, no una crítica, todavía no quiero irme a la crítica, pero sí un punto de atención de que a lo mejor nos adelantamos mucho en esto, en comenzar el desconfinamiento, sabiendo lo que podía ocurrir, que era una mayor porcentaje de movilidad por una parte, y que seguramente más temprano que tarde vamos a tener un rebrote de situaciones de COVID positivo en nuestro país. ¿Usted en qué parte de la moneda se ubica a propósito de esto?
Sí, yo creo que todo lo que señalan las personas que están preocupadas por este paso a paso y empezar a la etapa que es nada más que muy de transición y con muchas restricciones, hacen alusión a dos elementos. Uno, que va a haber una segunda ola, un segundo brote, y dos, que va a haber más movilidad. Ambos fundamentos, ambos hechos son un dato. Esas dos cosas van a ocurrir. Es decir, va a aumentar la movilidad y también vamos a tener en algún momento algún rebrote. Y aquí hay una razón epidemiológica. Anda un virus circulando que al parecer por la Organización Mundial de la Salud no tiene estacionalidad, vale decir, se está mostrando en países como hoy día España y particularmente en Barcelona, que están en verano, y está generando ese rebrote, y en consecuencia lo que tenemos que hacer es, en el caso de Chile, ir avanzando paso a paso, y en la medida que nosotros tengamos las medidas de la contención social y sigamos rigurosamente los protocolos, esta segunda ola va a llegar más tarde y va a ser de menor intensidad. Depende de todos nosotros. Pero pensar que porque estamos más tiempo no vaya a ocurrir, eso se escapa a la realidad, porque vamos a abrir la puerta y el virus va a estar esperándonos afuera. Miren lo que ha estado ocurriendo en Argentina, que tuvieron un confinamiento estricto desde marzo, y hoy día se elevaron, lamentablemente, sobre 5.000 casos al día.
Estamos conversando con el doctor Emilio Santelices, que también fue exministro de Salud, y preguntarle respecto de la situación de la red integrada, porque probablemente sí vamos a tener un rebrote, no sabemos en cuánto tiempo más, pero lo que sí es cierto es que tenemos una red integrada de salud. ¿Qué es lo esperable que ocurra en el próximo tiempo y cómo debería actuar este sistema considerando lo que se viene ahora en adelante y considerando también que tampoco hay vacuna?
Bueno, yo creo que acá hay un desafío de la red de atención propiamente tal para efecto de aquellos que pudieran ser afectados por ese 5% que va a requerir de hospitalización, incluso de cuidado intensivo. Y definitivamente aquí vamos a tener que mantener un cierto nivel superior al previo, es decir, a lo que teníamos en enero en camas críticas, de manera permanente por lo menos hasta el 2022. ¿Y por qué digo esto? Porque Chile tenía estructuralmente un déficit de camas críticas que era muy inferior a los países de la OECD e incluso es inferior a la media de Latinoamérica y el Caribe. Y por lo tanto, y sabíamos que en todos los inviernos nos estresábamos mucho con la influenza, ahora con el corona mayor aún. Y hay un plan en Chile que se inició el 2019 de construir 4.000 camas más en 8 años, pero eso no nos va a alcanzar a esperar y por lo tanto vamos a tener que mantener camas críticas adicionales a las que teníamos previo a la pandemia durante estos 2 años para poder tener un techo mayor y holgura en la eventualidad de que tengamos un nuevo brote y tengamos que volver a recurrir a esas camas críticas.
Doctor Emilio Santelice, perdón, la discusión también se ha centrado desde la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud en este caso, y distintos organismos médicos, técnicos, epidemiólogos, sobre la trazabilidad, que ya el consenso que uno tiene es que es clave para enfrentar lo que se viene en adelante con este COVID-19, que como usted dice, yo comparto plenamente. Aquí cuando uno salga a la casa se va a encontrar con el virus. ¿Cómo lo abordamos? Ese es otro tema. Y la trazabilidad es súper importante. Desde el Colegio Médico, por ejemplo, se dice que la trazabilidad todavía es débil. Desde la autoridad sanitaria se dice que desde el primer minuto se ha ido reforzando y que ahora estamos en un buen nivel. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo ha visto usted también los datos y la opinión sobre al respecto de este tema?
A ver, ahí yo creo que hay dos elementos a considerar, además de la trazabilidad, que es el testeo. Nosotros tenemos que tener un abordaje estratégico que nos permita hacer testeos orientados para ir a buscar casos que se puedan estar gestando en alguna determinada zona. ¿Para qué? Para llegar antes, incluso a diagnosticarlo antes que lleguen al hospital a consultar por dolor de cabeza o fiebre, ¿de acuerdo? Y en esa estrategia, que es muy importante, tanto como la trazabilidad, nosotros creemos que, digo nosotros porque hoy día estoy colaborando con el Servicio de Salud Central, hemos ya establecido una estrategia junto a los municipios, trabajamos mancomunadamente, en donde identificamos a través de la georreferenciación las zonas donde hay tres elementos fundamentales: mayor vulnerabilidad, mayor hacinamiento, habitualmente van de la mano, y mayor cantidad de personas mayores con enfermedades crónicas. En esos lugares nosotros hemos establecido un calendario para ir a hacer secuencialmente testeos a toda esa zona para poder pesquisar si es que hay alguno que todavía ni siquiera se ha enfermado. Ese es un eje. Y el otro eje es, como usted señalaba, la trazabilidad, es decir, una vez que tenemos un PCR positivo, ¿cómo lo capturamos en 24 horas? Ahí también nosotros hemos dispuesto equipos en cada CESFAM, Centro de Salud Familiar, hay 20, lo pongo como ejemplo ese servicio porque esto es replicable a todos, y esos equipos están direccionados para poder capturar todos los exámenes de los pacientes PCR positivo el día anterior para contactarlo en 24 horas. Y tenemos entonces, hemos definido un umbral de casos que el equipo es capaz de captar en 24 horas. ¿Para qué? Para levantar la alarma, de tal modo si se aumenta el caso más allá de los que podemos capturar, ir a pedir otros equipos que nos vengan a ayudar. Y eso está funcionando para efecto de mantener una adecuada trazabilidad al 100%. Ahora, con respecto a las críticas, que la trazabilidad está insuficiente, etcétera, aquí tenemos que hacer un juicio de realidad. Estamos enfrentados a una situación de tal magnitud a nivel mundial. No olvidemos que nosotros teníamos la capacidad de los CEREMI de 800 personas, hoy día se han contratado 4.000. Hay que capacitarla, hay que coordinarla. Entonces, que de una semana a otra nosotros tengamos en todos los lugares las capacidades instaladas, por cierto que en algunos lugares todavía no van a estar. Lo importante es que en aquellos lugares donde comienza el desconfinamiento, uno ya sepa que están las capacidades instaladas. Y esa yo creo que es la tarea, y yo pongo ahí el acento. Ahora, hay otras también, y que yo echo de menos cuando se hacen tantas observaciones, que no se hagan otras propuestas, porque hoy día, por ejemplo, otro elemento que nosotros vamos a incorporar es lo que se llama el pooling test. ¿Qué es lo que significa? Cuando yo tengo, por ejemplo, llego a un CITE o llego a un lugar de colectivo porque hay personas que trabajan, yo lo que hago, le hago test a todos juntos y hago un solo examen con todas las tórulas de cada uno. Entonces, si me salen todas negativas, yo puedo afirmar que esas 8 personas están sin PCR positiva. Si me sale ese test positivo, yo tomo nuevamente las tórulas que las guardé y veo quién es el positivo. ¿Qué logro con esto? Lo que se llama el pooling test, que los israelitas lo usaron del primer día. Logro poder ir a testear a mayor cantidad de gente con un menor costo. ¿Se fijan? Esas son medidas que creo que las he hecho de menos yo en la discusión, más allá de decir que falta esto, falta lo otro. Siempre nos va a faltar cuando estamos en una situación tan devastadora.
Es cierto.
Pero esa estrategia es clave.
Doctor Sastelice, para terminar, quiero hacerle una... En épocas normales, nosotros en esta fecha estábamos preocupados de la influenza, de otros virus que, por cierto, también generaban atestamiento en los hospitales públicos, en los SFAM y también en las clínicas. Con esto de liberar un poco a la gente, de sociabilizar un poco más, a pesar de que hay distanciamiento y todo eso, ¿usted teme también o le preocupa ese otro factor que en épocas normales nos preocupaba y que hoy día estamos todos con los ojos puestos en el COVID? ¿Puede generarse una situación compleja desde ese punto de vista?
Bueno, aquí hay dos elementos. Uno, que efectivamente hay que estar atento, y por eso los equipos de monitoreo de epidemiología del Ministerio siempre están viendo lo que se llama la circulación viral. Se toman muestras en distintos SESAM y se mandan al IST para calcular qué crecimiento hay y dónde. Dicho eso, efectivamente hay que seguir con ese monitoreo estricto, pero ocurre algo, que el vector por el cual se transmite con mayor facilidad la influenza son los niños, los escolares.
Doctor Sastelice, parece que perdimos la comunicación con el doctor Sastelice. Vamos a tratar de retomarla, a ver si podemos hacer el esfuerzo para ver si podemos tomarlo nuevamente al doctor para que termine la idea y poder despedirlo. Si no ocurre aquello, a nivel interno, por cierto, le agradeceremos al doctor Sastelice por este contacto. Vamos a la pausa. Nos está siendo un poco difícil poder retomar el contacto con el doctor Sastelice. Le agradecemos entonces esta conversación. Estar atento, por cierto, a lo que él decía también respecto a este último punto, y lo de la trazabilidad tiene que ver también con un punto importante que él destacaba. Nico, José, vamos a la pausa. Antes, eso sí, podemos repetir nuestra pregunta del día.
La decimos porque no la habíamos dicho. ¿Ah, no? Se habilitó una plataforma para retener el 10% de las AFP por deuda de pensión alimenticia. ¿Estás de acuerdo? Sí o no, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y les voy a adelantar un poco la votación, cómo va. Va ganando el sí. La gente está de acuerdo con esta retención del 10% para deudores, el 91,7% de los votos.
12:31, ahí está la pregunta del día. Tiene tiempo para responder, para contestarla. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más acá ahora en Duna.
El retiro de tu 10% lo hacemos entre todos. Por eso recuerda, es solo por internet y en el sitio de tu AFP. Cuidémonos, evite las sucursales. Tómate tu tiempo para completar el formulario. Tienes plazo hasta un año para retirar tu 10%. Para más información, www.mi10afp.cl. Asociación de AFPs de Chile.
Amaneces pensando, hoy tengo ganas de algo rico. Vas a la cocina, abres el refri, pero sabes que no está ahí. Y así pasas el día, hasta que de repente te llega de golpe una pizza de tu local favorito. Ahora no puedes sacártela de la cabeza, pero recuerdas que con la app de Entel la puedes pedir con descuento, y que tu antojo llegue hasta la puerta de tu casa así de simple, está bueno.
Ahora con Entel puedes obtener un 20% de descuento en todos los pedidos en Uber Eats. Ingresa a la app de Entel y pide tu código de descuento. Entel.
Heredia y Santana es la organización líder en Project Management para el dueño. En sus 30 años, ha estado presente en grandes proyectos en los sectores de minería, energía e industrial. Introdujo la disciplina en la región y es un referente para la prestación de servicios de la especialidad. Posee tecnología propia de Project Management, desarrollada a través de un proceso permanente de investigación e innovación, y probada con éxito en diferentes proyectos. Heredia y Santana Project Management para el dueño, desde 1990.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:33, 34 minutos exactos. Don Nicolás Vial nos va a interiorizar, por cierto, lo que está pasando en los mercados, en las bolsas, lo que pasa con el dólar. ¿Sube, baja? Es una pregunta que todos los días le hacemos, Nico. ¿Cómo te va? Nuevamente.
No, y sí, vamos con el dólar. Baja y supera para abajo, podríamos decir, más que supera, rompe lo que es una barrera que ya estábamos comentando, la barrera de los 760 pesos. A esta hora, el tipo de cambio se mantiene en los 756, casi 757 pesos, con una caída de más de 3 pesos durante la jornada. Con este nivel, ya durante la, perdón, ya durante la mañana, de hecho, seguía esta tendencia a la baja, se instalaba el tipo de cambio en nuestro país en niveles mínimos desde principios de enero, principalmente a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, y una tendencia que se ha estado dando en los últimos meses, hay que decirlo, ese nivel más bajo desde el 3 de enero, perdón, cuando durante la mañana la apertura del mercado llegaba a los 759 pesos. Así que sigue entonces con esta situación. También considerando que el cobre el día de hoy tuvo una nueva alza positiva, 1,18% subió nuestra principal exportación en la Bolsa de Metales de Londres. Se ubicó en los $2.93 la libra. Seguimos viendo qué pasa con otros indicadores. Vamos a la Bolsa de Comercio de Santiago. Día de caídas importantes en el IPSA, el principal índice de nuestro mercado bursátil local, 1,22% a la baja y bastante conectado, a ver si me actualiza la página, perdón, de la situación a nivel internacional, no, totalmente desacoplado de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Por ejemplo, en Wall Street está subiendo 0,36% el Dow Jones, el S&P 500 muestra un avance de 0,75% y el Nasdaq está subiendo 1,07%. Desempeños mixtos en los mercados europeos, más rojo que azul, hay que decirlo, y también una tónica que estuvo presente en los mercados asiáticos. Así que nos quedamos con esas dos líneas para seguir monitoreando. La bolsa chilena, que está cayendo 1,22%, más por la situación a nivel internacional, pero por sobre todo lo que ha sido la tendencia propia de las últimas semanas. Muy atentos a lo que va a ser también, lo vamos a estar comentando, el retiro del 10% que comienza su proceso, no es el retiro mismo, el día de mañana, que ha tenido impacto también en los mercados financieros y los va a tener, hay que ir monitoreando eso. Y el dólar, que se ubica en niveles mínimos ahora, a esta hora de hecho está en los 756 pesos el dólar aquí en Chile.
12,36. Gracias, Nico, por los datos, los números. ¿Vamos a dar una vuelta por el mundo?
Vamos. Los llevo a Estados Unidos con la situación de pandemia de coronavirus y declaraciones, por supuesto, del presidente de ese país, Donald Trump, que insistió durante esta jornada en su defensa de la hidroxicloroquina como un tratamiento eficaz, dice, frente al COVID-19, pese a los múltiples estudios que desaconsejan el uso de este remedio. Él dice, Donald Trump, creo que funciona en las primeras etapas de la enfermedad, argumentó durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, centrada principalmente en la respuesta de su gobierno al coronavirus, que ha dejado ya más de 149,000 fallecidos en Estados Unidos. Trump defendió haber compartido, retuiteando este lunes también un video que defendía la eficacia de la hidroxicloroquina, una grabación que las plataformas de Twitter y Facebook incluso eliminaron al considerar información falsa sobre la pandemia. Según lo que se puede ver y lo que se ha declarado por parte de Donald Trump, es que había una mujer, dice en el video, que fue espectacular en sus afirmaciones al respecto, que había tenido un éxito tremendo, dijo Trump al referirse a Stella Emanuel, una doctora que ha relacionado ciertas patologías con tener sexo con el demonio y brujas, además de defender el no uso de mascarilla. Así que probablemente el video de Donald Trump no era tan fidedigno. Bueno, él lo ha defendido pese a que Twitter se lo bajó, y ante esta situación el mandatario ya en todo caso había insistido en que esta medicina para la malaria es segura y que no causa la malaria, pese a que los expertos en su propio gobierno alertado de posibles efectos en el sistema cardíaco. De hecho, el paciente primero cambió la administración de medicamentos y alimentos de los aconsejos de uso. Según lo que agregó el presidente, contrata las indicaciones de esta administración de medicamentos y alimentos. Él dice que tomó hidroxicloroquina por 14 días. Aquí estoy, dice. Bien. Así que bueno, sigue defendiendo este remedio Donald Trump en medio de la pandemia. fuerte que está azotando a ese país, sigue siendo uno de los países más afectados por el mundo en el coronavirus, con más de 4,3 millones de casos confirmados y más de 149 mil fallecidos. Y tiene además a una veintena de estados con brotes significativos. Es parte de lo que está pasando en Estados Unidos mientras Donald Trump promueve el uso de la hidroxicloroquina.
Que todavía ese país sabe situaciones que están dadas desde el punto de vista de una primera ola, si tú quieres, no de una segunda o de los rebrotes. Lo que está pasando en Europa llama poderosamente la atención, y sobre todo lo que está pasando hoy por hoy en Asia, donde comienza todo esto en noviembre del año pasado, y donde hay situaciones bien complejas que nos hacen mirar con mucha inquietud y con mucha incertidumbre lo que podría pasar, y lo que conversamos hace poco rato con el doctor Emilio Santelice respecto a los rebrotes o los nuevos brotes que podrían, o nuevos focos que podrían aparecer a propósito de esto del desconfinamiento, de la desescalada, póngale el nombre que usted quiera, pero tiene que ver con terminar con el confinamiento. Y hay una situación bien particular que se está dando en Hong Kong, que hoy día el gobierno de ese país ha advertido de que la ciudad podría estar al borde de un brote comunitario a gran escala de COVID-19, después de semanas que han hecho esfuerzo y no han logrado controlar la expansión de contagios pese a todas las medidas restrictivas que se han implementado. Fíjense que China continental ha notificado este miércoles 101 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, que es el aumento más pronunciado en un día desde mediados del mes de abril. Es decir, han pasado 4 o 5 meses y hoy día vuelve a anotarse números parecidos a lo que ocurría en el cuarto mes del año. Y la mayoría de los nuevos contagios locales, que son 89, están relacionados en la región occidental de Shenyang, donde las autoridades tratan de controlar un rebrote durante las últimas semanas. Por su parte, ayer en Hong Kong reportó 106 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 98 son contagios locales. Y desde fines de enero, más de 2.880 personas han sido infectadas en la antigua colonia británica y 23 han muerto con la enfermedad. La líder de Hong Kong ha llamado a la gente a permanecer en sus casas, tanto como sea posible, un llamado de verdad, de urgencia. Y hoy día van a entrar en vigor nuevas medidas restrictivas para frenar la propagación de esta enfermedad, con la prohibición, por ejemplo, de reuniones de más de 2 personas, el cierre total y absolutamente de todos los restaurantes y el uso obligatorio de mascarillas en los lugares públicos, incluso al aire libre. Son las medidas que comienzan a regir a partir de hoy, que estarán en vigor durante al menos 7 días, y se anunciaron el lunes después de que el Centro Financiero Mundial viera un pic en los casos de transmisión local en las últimas 3 semanas. Es la situación preocupante de Hong Kong respecto a los números. No solamente eso, la otra preocupación está dada en paralelo porque los servicios de urgencia de los recintos sanitarios también están generando un colapso y se están viendo situaciones complejas de utilización o disposición de camas de unidades de pacientes críticos, tan parecido en número o en congestión de lo que tuvieron el mes de abril pasado. Es decir, lo que pasó en abril en Hong Kong se está repitiendo hoy día, a fines de julio. Pasó todo ese tiempo, aparecieron brotes, rebrotes, nuevos focos, y hoy día la situación está siendo un tanto incontrolable, lo que, por cierto, nos permite mirar a la distancia, pero con mucho foco, lo que puede estar ocurriendo no solamente en Asia, también en Europa, y que sirve y podría servirnos de experiencia para esta parte del planeta.
Hemos hablado de vacunas, de hecho la fase 3 que se va a empezar a generar en nuestro país con vacunas justamente que se están preparando, que se están estudiando, se han acortado los tiempos de una manera impresionante para este tipo de productos que pueden demorarse 10 años. Ese es el promedio que se dice desde la comunidad científica, se demora poder tener una vacuna segura y eficiente. Pero hay algunas naciones que quieren, bueno, todos quieren tener la vacuna ahora ya, pero hay algunas que están apostando a que van a ser las primeras. Estoy hablando de Rusia, quien dijo el día de hoy que una de las posibles vacunas contra el coronavirus que está desarrollando ese país ha demostrado ser segura en ensayos en humanos y podría ser, ojo con esto, aprobada en unas 2 semanas, es decir, para mediados de agosto ya estarían aprobando una vacuna contra el coronavirus sin terminar las pruebas. Esto, por supuesto, es una situación, fue una declaración que dio a CNN Kirill Dmitriev, director del Fondo Soberano de Rusia, quien financia la investigación para este punto. De hecho, dijo, es un momento como el del Sputnik, así que ya casi que están haciendo la carrera, una analogía de la carrera espacial con la carrera de la vacuna contra el coronavirus. Según el funcionario, la vacuna podría ser aprobada el 10 de agosto o incluso antes. La cercanía del plazo ya alimenta las dudas sobre si el país saltó fases de desarrollo esenciales para probar la seguridad de este producto, realizando pruebas en humanos incompletas. Esa es la duda que se va generando con respecto a Rusia, porque sabemos, tiene que ser eficiente en términos de generar los anticuerpos necesarios para poder contrarrestar este SARS-CoV-2, el virus que genera esta cepa del coronavirus, pero igualmente tiene que ser muy segura, más allá de que tenga efectos secundarios o no, de que no, por ejemplo, genere otro tipo de patologías. Y es el miedo que se está generando a nivel internacional con respecto a la necesidad imperiosa de tener una vacuna hoy, pero también la mesura en términos de que se cumplan todos los requisitos de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud y las distintas instituciones que certifican si efectivamente una vacuna puede ser producida y suministrada. Así que Rusia dice que las pruebas ya la estarían terminando y podría empezar a utilizar esa vacuna a mediados de agosto. Habrá que ver, habrá que esperar y de alguna manera estar atentos a eso.
12:45, hagamos un paréntesis en esta revisión de temas internacionales, volvamos un poquito al país porque lo decía en el primer bloque la José, mañana se viene un día clave respecto al retiro del 10% de los fondos previsionales para quienes puedan hacerlo, y hay una serie de medidas que se han ido adoptando en el transcurso de las próximas horas, todo con el tiempo en contra, tomando en cuenta que se había establecido como el día jueves el inicio del proceso por parte de las autoridades, por parte del regulador y también de las propias administradoras de fondos de pensiones. Yo día, además, se dio a conocer una especie de video donde se mostró el formulario por parte de la administradora de fondos de pensiones para este proceso de retiro del 10%, y además tiene una serie de detalles, todo esto, como digo, a menos de 24 horas que comience o que se inicie este proceso de retiro de fondos previsionales. Solo el proceso, no es que mañana ya comience a retirarse el dinero, no, falta todavía para eso. El proceso, la llena del formulario y eso, comienza el día de mañana. Queremos hablar de este tema con Mariana Marusic, ella es periodista de Pulso de la Tercera, que miró, escuchó y observó atentamente lo que significó esta presentación por parte de las administradoras. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Gracias a ti, muy bien.
Fuerte y claro te escucho, muy bien.
Qué bueno.
Está Nico Vial, Mariana, también la José Stavrakopoulos de manera remota, al igual que tú. ¿Qué te llamó más la atención de la presentación que se hizo hoy día por parte de Fernando Larraín, el gerente general de la AFP?
Bueno, más allá del formulario que presentaron ya para que la gente tenga más claro mañana a las 9 cuando inicie el proceso, también estaba el alcalde de Estación Central y que también es presidente de la Asociación de Municipalidades del país, Rodrigo Delgado. Y ahí él comentó que están haciendo un plan para que la gente no tenga que salir de sus casas y para poder informar y educar a la población que no tiene conectividad a internet, por ejemplo, y que no conocen bien cómo funciona el sistema. Van a capacitar en el fondo a personas de las municipalidades a lo largo de todo el país para que puedan salir a las calles, a los barrios, a informar a la gente que no tiene internet sobre cómo va a funcionar este proceso. Y hoy van a hacer un plan piloto en la comuna de Estación Central para ver cómo funciona esto. Entonces van a ir con un computador, le van a explicar a la gente cómo funciona, y también esto es para poder evitar fraudes o estafas, porque andan circulando muchas cosas por internet hoy en día, mensajes de texto, correos falsos, y ahí también aclararon que al final solo este proceso se va a poder hacer en el sitio web de cada AFP. No es real, de repente, algunos correos que llegan con links o mensajes, esto solo es por el sitio web. Y bueno, en el formulario ellos detallaron un poco, para poder salir un poco de una polémica que se había armado esta semana, que decían que era un formulario engañoso, qué sé yo. Entonces, ahí detallaron cómo va a ser el formulario. Y primero, el usuario va a tener que poner, si quiere retirar el monto máximo permitido por ley, o un monto inferior. Entonces, ahí es bien simple, apretar un solo botón y a partir de eso se va a descargar todo un formulario donde tienen que llenar los datos personales con el RUT, el número de serie, el carnet, y se va a ingresar dos veces como medida de seguridad, porque si hay un dato incorrecto, la AFP va a devolver va a rechazar la solicitud y la persona va a tener que volver a llenar el formulario, así que por eso lo hacen dos veces para que pueda la persona ingresar bien sus datos. Y no se va a necesitar clave, entonces el llamado que están haciendo todos es que esto se haga todo por internet para así evitar aglomeraciones en sucursales, porque la verdad es que ha habido colas gigantescas en las sucursales en los últimos días, pero principalmente por personas que no tienen internet. Hay muchos que han dicho que también es por extranjeros que no tienen internet ni cédula de identidad y que han ido a ver cómo funciona el
Mariana,
proceso.
Antes de seguir avanzando en el formulario y en todo lo que tú viste, en esta primera etapa entonces es fundamental el RUT, el número de serie y el correo electrónico.
Claro, el número de serie está en el mismo carnet. Claro. Entonces solo hay que tener el carnet a mano, el nombre completo, perfecto, correo electrónico y el celular también, hay que poner, sí, un teléfono.
Ya.
Sí, esos son los campos.
Oye, Mariana, obligatorios. Y hay que hacer igual harto énfasis en que la decisión de sacar el 10% o menos de ese porcentaje va a ser una decisión que se va a tomar una vez.
Sí, solo se puede hacer este requerimiento una vez. Si una persona retira menos del monto permitido, no va a poder solicitar el dinero restante en otra ocasión. Y el dinero va a llegar en dos cuotas, salvo para las personas que retiren menos de $1,000,000, que eso va a llegar en una sola cuota. Ahora, hay que recordar que el proceso, si bien inicia mañana a las 9 de la mañana, también va a estar disponible 365 días. Entonces, el llamado que también han hecho las mismas autoridades, claro, y las AFP es que la gente que realmente lo necesita lo haga en estos primeros días para así no colapsar el sistema, porque son 11 millones de personas las que pueden acceder, y si todos ingresan al mismo tiempo, en palabras del mismo subsecretario de Previsión Social, no hay sistema que aguante.
Oye, Mariana, de hecho pude ver, me llegó de este formulario que va a ser, o sea, va a ser igual para todos, digamos, pero hay un punto que me llamó la atención, pero me parece muy lógico, que también es bueno como conversarlo. Hay un punto al final donde la AFP te dice, usted, bueno, es como la declaración de que ha entendido lo que se le ha dicho, finalmente que hay, es la persona la que está retirando el fondo, no otra persona, y también dice, ojo, que usted ya considera que las cuotas pueden variar, las cuotas de los fondos, es decir, si yo pido 100, puede que tenga que sacar menos o más, o que las cuotas van a ir cambiando, especialmente si opta por que sea pagado, transferido en este caso, una cuenta DOA. Así que esa como declaración que está al final del formulario también es bueno tenerla, y es bastante lógica también en todo este proceso que es inédito, no solamente para la administradora de fondos de pensión, sino para todo el sistema.
Sí, es importante no generar falsas expectativas ahí, porque la AFP ya están informando cuánto es lo que tiene cada persona en su 10%, o sea, cuánto es lo que podría retirar, pero hay que recordar que esos fondos siguen rentando, entonces puede variar de aquí a la fecha en que la AFP liquide los fondos. Incluso cuando la persona hace la solicitud, ese probablemente no va a ser el monto preciso, porque esos fondos aún no han sido liquidados. Entonces puede variar entre el momento que la persona hace la solicitud y que se liquidan los fondos. Pero claro, no debería ser tan significativa la variación desde que la persona hace la solicitud, al menos. Pero es importante decirlo para no generar, claro, falsas expectativas. Y también ahí las AFP le van a decir a las, claro, personas que son pensionadas que esto va a generar una baja en su pensión, se va a recalcular la pensión después de esto. Y claro, esos son temas que hay que tener también bastante en cuenta. En la cuenta 2, las personas que decían, porque hay distintos métodos de pago donde puede ir este dinero. Uno de esos, sí, la persona puede escoger que vaya a cuenta 2. En ese caso, la AFP no va a poder cobrarle comisión a la persona por administrar esos fondos, y la cuenta 2 al final funciona igual que las cotizaciones que uno tiene en la AFP obligatorias, o sea, van a seguir rentando esos fondos, uno puede escoger en qué multifondo puede estar ese dinero, y lo puede retirar cuando quiera, pero para eso se necesita también tener una cuenta bancaria. Claro.
Pero esa cuenta, lo que me explicaban es que la cuenta 2, la plata que llega por el retiro excepcional, de alguna manera como que llega a una subcuenta de la cuenta 2, porque por ley no se puede cobrar ningún tipo de costo o comisión. Lo que se hace en la cuenta 2 para los que tengan un fondo actualmente, digamos ahí, o plata, digamos.
Sí, para la gente que ya tiene una cuenta 2, se va a hacer como un subsaldo, que va a estar separado del resto de su dinero. Eso. Y para la gente que no tiene cuenta 2, se le puede crear una cuenta también, o sea, no es excluyente. También puede ocurrir una situación como esa, y solo se puede crear en la misma AFP donde uno está actualmente, donde uno solicita que se le retire el dinero. Y también es importante decir que si una persona solicita retirar sus recursos y a la vez pide un cambio de multifondo en la AFP, se va a congelar ese cambio de multifondo hasta que se le entregue el dinero. Entonces, para tenerlo en cuenta también la gente que se quiera cambiar de fondo por estos días y además al mismo tiempo pedir el retiro.
Mariana, me quedó una duda respecto a lo que te preguntaba Nicolás, pero al traspasar esos fondos a cuenta 2, ¿te cobran comisión igual?
No, no te pueden cobrar
ninguna. Aunque no tengas cuenta 2 o aunque la hayas tenido.
Sí, no ¿sí? te pueden cobrar ninguna comisión. Ahora, si tú ya tienes una cuenta 2 y ahí tienes tu propio saldo y se te va a ingresar también este 10%, te van a cobrar comisión solo por el dinero que ya tenías.
Perfecto.
Que no corresponde al 10%, pero por ese otro dinero no te pueden cobrar comisión.
Ah, qué bueno. Ya, déjame seguir con el paso. José, ¿tienes otra pregunta, José?
Sí, pero que tiene relación con eso, así que déjame hacerse la última a la mañana ya, para no perderme.
Dale.
Respecto al cobro, había toda una polémica con un vale vista. Con el vale vista, los bancos estaban diciendo que ese método podría ser un poco complicado, sobre todo en cuanto a la gestión, a los riesgos sanitarios, a los fraudes. ¿En qué quedó esa situación en cuanto a los bancos y la posibilidad de retirar el dinero por vale vista?
Sí, los bancos le enviaron una carta a la Superintendencia de Pensiones ayer. Ellos ya habían manifestado su inquietud antes y lo cierto es que estamos a un día de que empiece a operar este tema y no ha habido pronunciamiento de los reguladores. Por lo que he visto, probablemente va a seguir funcionando el mecanismo para que se pueda depositar el dinero en vales vista. Claro, los bancos están bien preocupados por el tema sanitario porque dicen que si todo el mundo saca en vales vista y se van a agolpar a sucursales, puede generar problemas mayores de rebrote o también de fraudes, porque solo se requiere el carnet para cobrar.
Porque Mariana, esta noche incluso estaba en el formulario lo del retiro de efectivo en Servipag. ¿Eso también está en cuestionamiento?
No, eso no está en cuestionamiento por parte de los bancos, al menos en la carta en ninguna parte lo mencionaron, eso sigue en pie, pero también ellos hablaban de una imposibilidad operacional por el vale vista, que es distinto a Servipag y sencillito, de emitir miles y tal vez millones de vales vista, porque hay que pensar que son 11 millones de personas las que pueden retirar. Hay muchos que sí tienen cuenta bancaria y que probablemente van a privilegiar eso, pero también hay mucha gente desbancarizada.
Nico.
Nico.
Sí, escuché a Mariana.
Sí, fue Nico, pero parece que no lo podemos escuchar. Déjame avanzar un poco, porque entiendo que dentro de todo, bueno, se llena el formulario, se tienen que esperar 4 días, si no me equivoco, tú vas a recibir, una vez que llenaste el formulario, la respuesta de la AFP, la que corresponde. Y eso va a ser a través de mensaje de texto o a través de un correo electrónico que te van a decir si efectivamente la solicitud que estás haciendo es aceptada o rechazada, ¿cierto?
Sí, como máximo 4 días hábiles, hay que tener mucho ojo.
¿Ya?
Porque si a una persona que no ha solicitado el retiro le llega esa notificación, tiene que contactarse de inmediato con su AFP porque significa que alguien más podría estar retirando su fondo.
Así es.
Entonces, para eso sirve también mucho este tema. Y si se rechaza, solo puede ser porque o una persona no tiene saldo en la AFP o no es de esa AFP donde solicitó el dinero, o porque puso datos erróneos en el formulario. Así que hay que tener ojo ahí también con los datos que se entreguen.
Perfecto. Nico.
Oye, aquí hay una duda que me han hecho, una pregunta que me han hecho varios y varias. ¿Qué pasa, Mariana Marusic, cuando uno tiene cuenta bipersonal?
Ah, no se puede poner, mira, hay
no se puede.
Se puede solicitar el
dinero. No es mi caso, pero
sí, no, se puede solicitar que el dinero sea depositado en cuenta bancaria, caja de compensación o también cuenta de cooperativas, pero no se permite cuentas bipersonales ni tampoco se permiten cuentas que no hayan sido abiertas de forma presencial, que son todas estas cuentas que ahora hay de prepago como MAT, Superdigital, de Banco Santander, o ese tipo de cuentas, no se puede solicitar ahí por una cuestión de seguridad.
Siguiendo la línea del Nico, tampoco es mi caso personal, pero los deudores de pensión alimenticia, Mariana Marusic, me lo preguntó una señora acá en la mañana, ¿les van a quitar todo lo que deben?
Mira, a mí también me lo han preguntado bastante, pero el tema es que la AFP está obligada a retener a la gente que dé pensión alimenticia o también por compensación de divorcio. Pero en ese caso se retiene el monto que ellos adeudan, no es todo.
No es todo.
No, no es todo. Es el monto que ellos adeudan y no pueden, bueno, y los bancos no van a poder hacer cobro por estos dineros de ninguna forma. Así que en ese sentido también la gente va a estar protegida. Es la única forma en que se pueden retener dinero o cobrar por deudas es por esto que hablamos.
Perfecto.
O sea, se va a congelar igual mientras se ve el proceso judicial el retiro del 10%, ¿no?
Sí, sí, durante el procedimiento, claro, hasta que se defina todo eso, pero no te pueden sacar más plata de la que debes.
Ya, perfecto. Ya, pues a las 9 de la mañana hay que estar atento entonces a ver cómo avanza el proceso.
Sí, oye, todos los detalles, por supuesto, está en pulso y que han llevado mucho el tema que por tiempo no alcanzamos y que lo vamos a ir viendo, cuál va a ser el impacto en el sistema. tema en el mercado, en las acciones. Ustedes lo están llevando, Mariana Marusic, muchísimo impulso. Y claro, ahora cuando parte el proceso, cuando se empiece ya la liquidación de activos con todo, vamos a tener que estar muy atentos a... Hay especulaciones de todo tipo, desde los más cataclísmicos hasta los que dicen, bueno, pero realmente una cosa más bien transitoria.
Sí, la verdad, igual las FP están súper nerviosas para esta primera etapa, sí. Les quedan varias más también, así que a esperar a ver cómo sale.
Debiera funcionar bien, al menos dicen ellos, han hecho todo el esfuerzo para que esto funcione bien el día de mañana a partir de las 9, vamos a ver cómo se ve la práctica, si la teoría se dicta mucho, pero la práctica es la que marca. Mariana Marusic, periodista de Pulso, La Tercera, millón de gracias por todas las dudas, incluidas las personales que algunos esbozamos.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Gracias, Mariana.
Chao, Mariana, que estés bien.
Falta un minuto para la 1:00 p.m. ¿Les parece si le reiteramos a nuestro público la pregunta del día antes de ir a la pausa comercial, José?
Ya, se las digo al tiro, que la estoy cargando. Dame 2 segundos.
Dele,
que se me
pegó
el computador. Mientras... Ahora sí. Ya. Ahora sí. Se habilitó la plataforma para retener el 10% de las AFP por deuda de pensión alimenticia. ¿Estás de acuerdo con que se retenga parte de este porcentaje para pensión alimenticia? Sí o no, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Ya, pues nos vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso, más detalle de otras informaciones que están pasando acá en el país. Vamos y volvemos.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Los emprendedores tuvimos que adaptarnos aceleradamente al mundo digital, donde el éxito del negocio depende de la rapidez con la que nos conectamos y que busca marcar la diferencia. Por eso ahora tenemos la mejor opción.
Nuevo plan fibra 900 megas de Movistar Empresas. Instalación 24 horas, servicio técnico express, seguridad McAfee y Smart Wi-Fi. Contrátalo en movistar.cl y obtén un 30% de descuento por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Del lunes 27 al domingo 2 de agosto, disfruta de MercadoPaula.cl en tu casa. Una experiencia única sin salir de tu hogar con más de 80 expositores. Además, podrás disfrutar de clases temáticas por día realizadas por los chefs de Paula Cocina. Del 27 al 2 de agosto, disfruta de esta experiencia ingresando a MercadoPaula.cl. Presenta tarjetas de crédito BCI.
8, 9, 10, salí. Uno está por mí, porque todos los niños con fisura pueden sonreír.
Juntos podemos lograr el sueño de Cristóbal.
Él, al igual que yo, necesita Fundación GAMS para comer, hablar y sonreír sin miedos.
Hoy más que nunca contamos contigo. Haz tu donación en unidosporunasonrisa.cl. Recuerda, unidosporunasonrisa.cl.
Una de la tarde con 2 minutos, tercer y último bloque de Ahora en Duna, acá en la 89.7. Lo iniciamos como siempre con la actualización de titulares en la voz de Francesca Ravizza.
Los rebrotes han ocurrido en todo el mundo. No queremos que eso ocurra en nuestro país, pero estamos preparados. Por eso el número de camas intensivas no se va a disminuir, se va a mantener, anunció hoy el ministro de Salud, Enrique París. La autoridad sanitaria reportó hoy 38 nuevos fallecidos y un total de 9.278 a nivel nacional. 1.773 nuevos contagios de COVID-19 y un consolidado de 351.575. Es un proceso inédito que comenzará a partir de las 9 de la mañana de mañana jueves, dijo el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, quien a través de una transmisión en línea se refirió al proceso del retiro del 10% de los fondos. El proceso será en línea a través de un formulario y dentro de los siguientes 4 días las AFPs enviarán a través de un correo electrónico o un mensaje de texto la respuesta de aprobación o rechazo de la solicitud. El nuevo vocero de gobierno, Jaime Belolio, rechazó hoy los calificativos de gabinete del rechazo planteados por la oposición tras el cambio de ministros. Belolio dijo que la oposición quería poner una chapa inmediata al cambio de gabinete. Aclaró que aunque cada uno tenga una postura, el gobierno apoyará el plebiscito como corresponde. Se decretó prisión preventiva para el cantautor folclórico Tito Fernández tras ser formalizado por delitos de abuso sexual. El Ministerio Público le imputó 3 delitos de abuso sexual reiterado y 3 delitos de violación, los que habrían ocurrido entre 2010 y 2016. El Parlamento italiano autorizó hoy la prolongación del estado de urgencia hasta el 15 de octubre para facilitar la toma de decisiones en la lucha contra la pandemia. El actual estado de urgencia expiraba el próximo 31 de julio. El Comité de Derechos Humanos de la ONU advirtió que los gobiernos no pueden usar órdenes o violencia para impedir manifestaciones pacíficas. Christoph Heinz, uno de los miembros del comité, explicó las restricciones generales para participar en una reunión pacífica no son apropiadas.
Gracias, Fran.
Nos vemos.
1:04. Vamos a revisar más informaciones. Ayer a esta misma hora, José, Nico, estábamos dando cuenta, por cierto, del cambio de gabinete por parte del presidente de la República, Sebastián Piñera. Han pasado 24 horas, han ocurrido varias cosas, entrevistas también que han dado algunos de los nuevos ministros, más allá del punto de prensa que establecieron el día de ayer, post ceremonia en el Palacio de la Moneda, y hay algunas cosas que todavía están pendientes. Se han resuelto algunas, porque, bueno, sabido es que entraron al gabinete cuatro parlamentarios, 2 senadores y 2 diputados, y en el caso de Renovación Nacional había que ir retomando esos cupos o cubriendo esos cupos. Ayer, de hecho, muy bien, cuando conversábamos con la presidenta de la UDI, Jacqueline Fernández Albergue, el propio Nico le preguntaba a la presidenta del gremialismo respecto a cómo lo iba a hacer la UDI. Se ha tomado su tiempo la Unión Demócrata Independiente para ver cómo se va a reemplazar, por ejemplo, a Jaime Belolio y al propio senador Víctor Pérez, hoy, ahora ministro del Interior, y quiénes van a ocupar esos cupos. Tarea que ya adelantó Renovación Nacional, porque va a ser Marcela Sabat quien va a ocupar el cupo de Andrés Alamán en el Senado, Tomás Fuentes va a ocupar el cupo de Marcela Sabat de la Cámara y Camilo Morán va a tomar el cupo de Mario Desbordes, que estaba en la Cámara. Eso respecto a los cupos que estaban pendientes por parte de RN en el Congreso. Y además se supo que, como ministro Mario Desbordes, la presidencia del partido de manera interina estará en manos de Rafael Provenz. A la espera, por cierto, que se defina la fecha para realizar un Consejo General del partido y ahí se resuelva quién va definitivamente a tomar las riendas de Renovación Nacional. La UDI todavía falta que llene los cupos, falta determinar eso, se va a tomar su tiempo. De hecho, aquí lo decía también la propia presidenta, paso a paso, cada día tiene su afán, decía Jacqueline Fernández Albergue. Pero además se han ido conociendo otras cosas que tienen que ver, por cierto, con la labor que van a llevar adelante los nuevos ministros. Y uno de ellos habló hoy día en la mañana, me refiero al ministro vocero Jaime Belolio, que dio cuenta de varias cosas hoy día respecto a el título que se le quiso dar respecto a este nuevo gabinete del rechazo, que lo han esbozado muchos dirigentes de la oposición y que hoy día se preocupó de descartar de plano el propio ministro vocero Jaime Belolio. Pero también se preocupó, además, de ir en contra de una moción que surge de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente y que tiene que ver con 2 puntos a propósito de lo que estamos viviendo en situación de pandemia y la complicada situación económica que está viviendo el país y que seguramente en los meses que vienen se va a hacer un poquito más difícil. Y tiene que ver con una petición que se estaba haciendo, una moción que estaban haciendo la bancada de diputados de la UDI respecto a la privatización, no solamente de Codelco, sino que también de Televisión Nacional. Y hoy día responde justamente a eso el ministro Jaime Belolio y es bien tajante, dice: no está en el plan del gobierno y menos dentro de las prioridades el vender TVN, y sobre Codelco pasa exactamente lo mismo, fue lo que dijo Jaime Belolio. Y lo complementó diciendo que la idea, a propósito de esto que surge de la bancada de diputados de la UDI, que no está en los planes la venta de Televisión Nacional, y sí, dijo él, está en la agenda un proyecto de ley para modificar la estructura, así como también una fórmula de financiamiento mixto, fue lo que dijo el nuevo ministro secretario general de Gobierno. Recordemos que ambas propuestas, decía yo, del gremialismo levantaron polémica porque de alguna forma está dentro de la carpeta de los proyectos que se había establecido decisivos políticos, económicos, sociales que se había conversado en algún momento para superar la pandemia, ver la posibilidad de meter mano o hacer algo respecto a lo que significaba de Codelco y también de la propia Televisión Nacional. Es tajante en esto, da respuesta a Belolio que no está ni siquiera en la mente del gobierno, ni uno ni otro, y por el momento todo sigue tal cual. Ahora, que se tienen que hacer mejoras, seguramente que sí, que se va a mirar con más lupa lo que pasa, por ejemplo, en la minería del cobre, también, pero por ahora, al menos esa moción que surgió de los diputados, no está ni siquiera verbalizándose al interior del gabinete y menos del gobierno, era lo que decía el nuevo ministro vocero Jaime Belolio.
Oye, como tú mencionabas, Rodo, hoy día en Duna en Punto estuvo conversando la presidenta de la UDI también durante esta mañana y habló y abordó diferentes temas respecto al cambio de gabinete. Por ejemplo, respecto a las críticas de diversos actores políticos que han asegurado que este nuevo gabinete es una especie de gabinete del rechazo, considerando que se viene el plebiscito y algunos de ellos han dicho que van a votar rechazo anteriormente a ser ministro. Bueno, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que la gente de oposición se olvida que perdieron la elección. Ella dice, ganamos nosotros y somos una coalición de centro-derecha y la mayoría está por el rechazo. Y nosotros pensamos, dice ella, que para poder enfrentar la crisis económica que viene y que en 14 meses tenemos 7 elecciones, necesitamos estabilidad. Fue lo que dijo la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, durante esta mañana en Duna en Punto respecto a las críticas que han surgido en cuanto a este supuesto gabinete del rechazo. Pero lo que es concreto es que, como tú decías, es que estos ministros que llegaron dejaron cupos parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que van a estar disponibles. En RN lo zanjaron rápidamente durante la noche del día de ayer y tú dabas algunos nombres. En la UDI, eso sí, habían algunas dudas, pero al parecer ya de a poco se van esclareciendo, porque la llegada del ex senador Víctor Pérez y el diputado Jaime Belolio a las carteras de Interior y la CGGOV, respectivamente, dejaron dos cupos, como les decía, en el Senado y en la Cámara, frente a las cuales el gremialismo está trabajando para reemplazarlo. Según lo que decía Van Rysselberghe, que están buscando personas para poder hacerlo y esperan definirlo pronto. Mientras tanto, en la misma línea, el secretario general de la UDI, Felipe Salaverry, complementó señalando que en la directiva han resuelto tomar un tiempo prudente para evaluar quiénes deberían ser fieles representantes del partido en el Parlamento. Para suceder, por ejemplo, al actual ministro Pérez, como senador suena con fuerza el diputado de la UDI, Gustavo Sangüesa, quien representa las comunas de la misma zona del Ñuble y quien estaría reuniendo apoyos de otros dirigentes de la zona para afirmar su opción. Este es actualmente subjefe de la bancada de diputados y en caso de que este pase al Senado, habría que buscar un reemplazante para su cupo. También estaría entre las opciones el actual intendente de la región del Ñuble, Martín Arrau, hoy independiente, pero que tiempo atrás formaba parte de La Tienda. Y también suenan las opciones de el ministro, ex ministro ahora de la CEPRES, Claudio Alvarado, y el hermano de la líder de la UDI, el diputado Enrique Van Rysselberghe. Son parte de las opciones que se están barajando, digo, desde la UDI para los reemplazos que hay que hacer por estos cupos que quedaron disponibles tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Oye, con ese contexto que ustedes comentan, vuelve, esto un paréntesis solamente, vuelve una eterna discusión a nivel político que es el de los parlamentarios designados. Eso está ahí, yo creo que va a ser un par de días solamente porque finalmente, a ver, poniendo las cosas sobre la mesa, gobiernos de derecha, de izquierda, han recurrido a echar mano de diputadas, diputados, de senadores o senadoras, y finalmente, ¿qué pasa con el tema del cupo? Lo define el partido, hay toda una discusión con respecto a si es algo positivo, si es algo viable finalmente de que se haga que se eche mano, digamos, de los congresistas, porque finalmente son elegidos por las personas, por la ciudadanía, por las elecciones. Está el caso, por ejemplo, del actual ministro Andrés Alamán, que es segunda vez que deja su cargo parlamentario para sumarse al gobierno, que claro, son funciones importantes, pero ahí hay toda una discusión sobre estos, los que se van y los que llegan con, hay un tema ahí que se reflota, digamos, que con estos cambios de gabinete, insisto, en todos los gobiernos desde el regreso a la democracia. Quiero ir a otro tema, y tiene que ver con estas esquirlas que dejó la aprobación por 2/3 en la Cámara y en el Senado de del 10% de los ahorros previsionales, del retiro del 10% de los ahorros previsionales, porque hay otros proyectos que empiezan a sonar con más fuerza, y de alguna manera la oposición considera que lo que sucedió con el 10% puede dar cabida para que otros proyectos que están ahí, otras iniciativas que han planteado en el Parlamento, puedan de alguna manera fructificar, especialmente en este periodo de pandemia. Me refiero específicamente a lo que ha sido este debate por el impuesto a los super ricos, una iniciativa que ha sido comentada por la oposición, que está presentada como proyecto de ley y que de alguna manera vuelve a reflotarse. Bueno, han hablado políticos del oficialismo, de la oposición. Hay una mirada desde el gobierno con respecto a que hay otras maneras para recaudar y finalmente poder ir en ayuda de las personas y de la necesidad de una economía que obviamente va a tener menos plata que antes. Eso está sin discusión. Pero apareció otro actor a ingresar a este debate, lo hizo a través de su cuenta de Twitter, como ha sido característico en otros debates a nivel público. Es el empresario chileno y presidente del Grupo Quiñenco, Andrónico Luksic, que se refirió a este tema del impuesto a los super ricos. Perdón, no fue por Twitter, fue una pregunta que se le dio en una instancia. Sí, fue en Twitter, ya, fue en Twitter. Claro, le preguntaban si, perdón, estoy un poquito día miércoles, le preguntaban si iba a manifestarse sobre este impuesto de 2,5% a los super ricos, que obviamente le atañe a él, y que propone la iniciativa impulsada por diputados de la oposición. ¿Qué contestó Andrónico Luksic, que ha tenido participación a través de su cuenta de Twitter en estos temas de discusión? Dice: no me opongo a ninguna idea que se discute en forma seria y responsable en el bien de Chile. Enfrentamos una dura prueba y se requiere ayuda de todos, más de los que más tienen. Además dijo: recaudar es bueno, pero gastar bien es mejor. En eso el Estado debe hacer un esfuerzo importante. Así se refería entonces el empresario Andrónico Luksic a este proyecto que fue presentado el 2 de junio y que pretende crear un impuesto transitorio al patrimonio de las grandes fortunas en Chile. Dice: no me forma seria y responsable, Andrónico Luksic, sobre ese tema.
Es un tema, así como ese, que se va a seguir discutiendo en el Congreso, tiene que ver otro con un proyecto que busca reformar, por ejemplo, el sistema de administradores de fondos de pensiones, que pasó por la Comisión de Constitución, se está discutiendo ahí, y podría seguir avanzando con el correr de los próximos días. Déjame hacer un paréntesis a propósito de lo que estábamos hablando en el primer bloque, que tiene que ver con el paso a paso de este mecanismo de desconfinamiento que ha elaborado el gobierno, que no tiene muy contento. Bueno, lo conversamos con el doctor Santelice hace poco rato también, pero también hay un sector que se siente un poco perjudicado de la forma como se ha llevado este desconfinamiento en estas 7 comunas de la región metropolitana y 2 de la región de Valparaíso. Y estoy hablando nada más y nada menos de la Cámara Nacional de Comercio, que hoy día fue bastante crítico también respecto a cómo se ha implementado este paso a paso. Tomando en cuenta además que Manuel Velero, que ha conversado varias veces con nosotros acá en la radio, que es el presidente de la CNC, ha dado cuenta que las cifras no pueden ser peores para el sector. Peor que lo que se lleva ahora, dice él, o sea, no hay nada que se le compare respecto a los números rojos, los números negativos que ha tenido el sector comercio a raíz de lo que ha significado no solamente la pandemia, que estamos haciéndonos cargo desde marzo a la fecha, sino que también ellos vienen también con la resaca de lo que significó el estallido social de octubre del año pasado, donde también hubo una merma para el sector comercio. Y hoy día, Melero, entre otras cosas, decía que el retorno a la actividad económica fue extraordinariamente parcial. Ningún mall ha abierto, dice, ninguna multitienda abrió, ninguna de las comunas y algunos comercios pequeños de manera muy parcial con, dice él, el 25% de su dotación de trabajadores abrieron. Es una actividad muy mínima para zonas que están liberadas de la cuarentena y el daño a la actividad es enorme, decía él. Y lo que está pidiendo básicamente es que a este programa, el paso a paso, se fuera un poquito más acelerado, que no fuera tan lento, decía él, desde el punto de vista económico, que se le permitiera, por ejemplo, con las medidas sanitarias que se están adoptando o las que todavía tenemos que seguir adoptando, se pudiesen abrir otros locales comerciales u otras áreas del comercio que permitiera, decía él, generar un poquito mayor de reactivación de la que tienen hoy por hoy. Yo le diría al señor Melero que lo complejo de esto es que efectivamente la mayoría de los locales comerciales que están radicados en las comunas donde hoy día está comenzando el periodo de transición, o comenzó ya el periodo de transición, sus trabajadores lamentablemente no viven en esas mismas comunas, vienen de otras comunas que están en cuarentena todavía, y eso es lo más complejo de la reapertura del comercio en estas comunas que comenzaron ayer esta etapa de transición. Desde el punto de vista de lo que estábamos hablando al principio también, de la misma movilidad que ha aumentado, eso generaría también una mayor movilidad y, por ende, es sabido, va en paralelo, un mayor nivel de que se vayan generando brotes o rebrotes a propósito de esta enfermedad. Así que la decisión es bien compleja la que tiene que tomar la autoridad sanitaria, y desde ese punto de vista uno también dice, bueno, ¿cómo hacemos también para que la otra actividad, la económica, pueda irse reactivando con el correr de los días? Ahora, hay restricciones, por cierto, y a lo mejor se podría ir viendo cómo se va evolucionando en esto, para ver si se permite, como pide el presidente de la CNC, de la Cámara Nacional de Comercio, la posibilidad de abrir otros locales comerciales. Pero lamentablemente, en ese aspecto, yo creo que es importante la data, es importante saber cómo se va reaccionando, cómo se va evolucionando, para saber si efectivamente esto permite que se vayan abriendo más locales comerciales, ¿no?
Sí, de todas maneras, es un tema súper, súper importante, y que también está muy relacionado con la movilidad y cómo va avanzando el plan paso a paso del gobierno. Y a propósito de eso, hoy día estuvo la ministra Gloria Hood en esta pauta que hace el Ministerio de Salud en el balance, y comentó que el gobierno está preparando protocolos para poder regular los viajes durante las distintas fases del plan paso a paso que se está aplicando por el coronavirus. Se le preguntó respecto de esta situación y ella comentaba que están trabajando y que hay propuestas de protocolos para viajes interurbanos. Hay medidas que están en aplicación, por ejemplo, el pasaporte sanitario, que aplica tanto para el transporte aéreo como para el transporte terrestre, y el pasaporte para las personas como para los vehículos. Además, la ministra Hood recordó que hay medidas que están implementando las propias compañías y los protocolos que van a permitir ampliar el número de viajes y regular exactamente lo que corresponde y lo que puede desarrollarse en cada uno de los pasos de este plan que está elaborando el gobierno. Así que es un trabajo que se está realizando, decía la ministra Hood, con las autoridades sanitarias, con el Ministerio de Economía, y también todo esto a través de la Subsecretaría de Turismo, pensando en que esta activación no es solo para los desplazamientos, sino que también para la recuperación de actividades económicas que están esperando puedan reiniciarse. Así que con esto, la ministra Hood recalcó que el trabajo que se está haciendo pensando en todos los pasos es porque tienen que tener preparados los protocolos para cada una de las etapas. Por cierto, el turismo es uno de los sectores que se ha visto más dañado producto de esta pandemia, y es parte del plan que están contemplando desde el Ministerio de Transporte. Claro, ahora están enfocados 100% en estas comunas que están en etapa de transición. 7 comunas de la región metropolitana y 2 de Valparaíso que inician esta etapa, que la iniciaron durante esta semana y que, por supuesto, están viendo cómo va avanzando esta situación. Parte del balance que hacían hoy día las autoridades daban cuenta de un aumento en la movilidad de un 13% en estas comunas de la región metropolitana, un mayor flujo entre las 8 y las 9 de la mañana, y que probablemente se va a mantener o podría aumentar durante los próximos días con el correr del tiempo en esta etapa de transición. Vamos a ver qué pasa entonces, pero claramente la situación transporte, turismo, comercio ha estado muy, muy afectada.
Sí, y tomando un poco los dos temas que estaban abordando ustedes, claro, uno puede hacer reflexiones. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Finalmente, la data es la que se antepone aquí a la necesidad y, por sobre todo, la aspiración. Estoy hablando del comercio. Evidentemente, para el comercio no poder contar con tu fuerza laboral que está en comunas de cuarentena, es súper complicado. Ya es complicado el hecho de que hayan tiendas, peluquerías de distinto tipo que tengan aforos limitados, porque obviamente es menos las personas que se puede atender. Ya, por ejemplo, cuando esté el tema del centro comercial, cuando se abra, quién sabe, etapa 4 o 5, yo creo que más 5 que 4, el llamado a ser no vaya a vitrinear, vaya a comprar directamente, que como que de alguna manera es complicado para un lugar donde el poder ver distintas opciones y poder consumir es importante. Eso por un lado, también el tema del transporte, lo que está hablando la José. La data se antepone, esto hay que ir de a poco, hay miradas de todo tipo, lo comentábamos también con el doctor Santelice, que tiene bastante experiencia, o sea, está trabajando en eso, y también exministro de Salud, pero es difícil. A ver, el tema de la movilidad, claro, se decía del reporte diario que la movilidad aumentó un 13%, usted podría decir que nos escucha, ah, pero aumentó poco. Sí, pero ojo, porque son en comunas donde, por ejemplo, lo que dice la José, se abren negocios, se abren locales, se abren tiendas, pero las personas que están en comunas del sector surponiente, poniente, no pueden ir a trabajar porque están en cuarentena. Entonces también es una cifra que hay que ponerla como la pelota al piso, como se dice en el fútbol. O sea, entender de que evidentemente si aumentara 50% estaríamos en una situación súper complicada y eso podría generar pasos hacia atrás. Pero ahora, en la situación del bloque que está en transición, obviamente se van esas particularidades. Tiendas que en algunas no van a abrir porque no pueden contar con sus vendedores, por ejemplo, porque viven en San Miguel, en la Florida, o en Providencia, la comuna de Santiago, por ejemplo.
Oye, déjame hacer un paréntesis muy cortito, nos queda un par de minutos, a propósito de lo que se está generando a esta hora en el Congreso de los Estados Unidos, en la Comisión Antimonopolio, para los que gozan de ver de aquellas audiencias que son que van a traer cola, esta la puede ver desde este minuto porque ya están testificando. Me refiero a los hombres más poderosos, seguramente, y los más ricos del mundo. Estoy hablando de los representantes de Apple, de Amazon, de Google y de Facebook, que los cuatro, al unísono, no de manera presencial, pero sí de manera telemática, están compareciendo ante el Congreso de los Estados Unidos, testificando juntos por primera vez sobre sus prácticas comerciales y los cuestionamientos que se hacen a cada una de estas empresas. Yo no podría hacer algo de memoria respecto a esto. ¿Qué significa esto? ¿Con qué se podría compararse? Tendríamos que remontarnos a 1994, se acordarán ustedes, cuando se llevó adelante ese año la famosa declaración realizada por los ejecutivos de las principales tabacaleras ante el Congreso de los Estados Unidos, quienes en ese entonces afirmaban de manera enfática y bajo juramento que los cigarrillos no eran adictivos, una postura que luego los hundió, por cierto, en la infamia por los documentos que demostraron que las compañías sabían de sus efectos y los utilizaban para sus campañas. No es tan similar la situación de las tabacaleras a lo que está pasando hoy día con estas grandes empresas, pero sí hay algunos puntos interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con leyes antimonopolio o con el uso de datos de los usuarios, datos privados. Y ahí está el cuestionamiento que se le está haciendo a cada una de ellas. Está en pleno proceso esta comparecencia, la puede mirar, por ejemplo, el New York Times la está dando de manera automática ahora, insisto, de manera telemática, pero ahí usted podrá ver qué es lo que declaran cada uno de estos hombres, estos cuatro, que seguramente son los más importantes del planeta y tienen una pequeña fortuna cada uno de ellos a propósito de lo que están dirigiendo. Se las recomiendo porque tiene que ver con eso, una cosa poca, tiene que ver con eso, porque más de alguno de nosotros o compra en Amazon o tiene una cuenta en Google o de alguna u otra manera tiene también un artefacto Apple, pero tiene que ver básicamente con eso, con lo que hacen ellos, lo que han hecho durante todo este tiempo y que está en cuestionamiento por parte de esta parte del Congreso de los Estados Unidos. 1:25, ¿qué nos dijo la gente hoy día, José, a propósito de nuestra pregunta del día?
Bueno, las recordamos, habilitó una plataforma para retener el 10% de las AFP por deuda de pensión alimenticia. ¿Estás de acuerdo? Sí o no, pueden votar en Duna.cl y a través de nuestras redes sociales. En Twitter, la encuesta nos dice que la gente está de acuerdo, votó por el sí, con un 94.1% de los votos.
Muy bien, y don Nicolás, aprovechemos de saludar a nuestro auspiciador.
Claro, contarles que sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos de los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para tener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
A nombre de los conductores de este programa y de la producción, por cierto, le agradecemos el haberse informado con nosotros. Muchas gracias por haber estado ahora en Duna. Nico, José, nos juntamos mañana al mediodía. Que esté muy bien, ¿eh?
Así es, nos vemos.
Gracias, buenas tardes.